En este mes de agosto tengo una tarea, una misión 007 como ya han habido otras. Y estudiando lo que va a ser esta práctica, me ha llevado a dos cosas: a conocer a Dios más profundamente. Esta es la ventaja que tienes de prepararte, que tú conoces más. Y por mí que haya mucha gente que enseñe, por mí que haya muchas personas que sean un papá y una mamá para otros. Pero requiere no solamente un poco, una preparación. Y cuando tú te preparas para un examen de ciudadanía, para un examen de manejo, alguien aquí se me río. ¿Y dónde están los que han perdido los exámenes de manejo? Ay. ¿Y qué te toca? Volver. Felicitaciones a los que pasaron a la primera, ustedes son sobrenaturales. Con una capacidad. Pero algunos tuvimos que repetir. No le cuenten a nadie que el pastor repitió el examen. Pero esta enseñanza me ha ayudado, número uno, a conocer más profundamente a Dios, pero también a volver al principio. Porque la iglesia a veces necesita renovarse de tiempo en tiempo. Necesita volverse a sumergir, parar. Necesitamos muchas veces inclusive mirar conceptos que al principio en la iglesia eran muy necesarios, como los que son hoy en día. Hablaba con alguien esta semana sobre el prototipo que teníamos los pastores para vestirnos, la etiqueta. Y a casi ninguno de ustedes le tocó, pero yo era un pastor de vestido, de corbata, cada semana. Porque era la forma que yo entendía, no para sentirme mejor persona, ni para ser más importante, sino que yo sabía que eso era una especie de etiqueta. Pero hoy en día, por las generaciones, créame que por mí fuera, yo siempre buscaba, hoy en día ya me cuesta vestirme de etiqueta. Pero era alguien que siempre venía de saco, inclusive con vestido, tres piezas, el hombre se veía elegante. Pero por las generaciones, empecé a usar una ropa diferente. Y usted me dirá, ¿te moldeaste? No puedo olvidarme de los tiempos, de los momentos que estamos viviendo. Y esta enseñanza me hizo recordar al principio. El principio del por qué soy creyente. ¿Por qué digo, si alguien me pregunta, ¿crees? Y contesto, digo que sí. Pero la esencia que me hace a mí verdad es que Dios pueda estar dentro de mí. No en el exterior ni en la superficie. Muchos de nosotros inclusive hemos tenido a Dios en una forma teórica, en una forma bajo el conocimiento, lo que nos enseñaron, pero no tenemos a Cristo en nosotros. Entendemos la teoría, entendemos la enseñanza, la catequesis que nos enseñaron, pero no me da la garantía de que Cristo está adentro en mí. Y por eso quiero ponerle, y hoy la enseñanza se llama igual a toda la práctica, y se llama Cristo en nosotros. A los que les gusta escribir, Cristo en nosotros. Pero déjame explicarte algo que es importante. ¿Qué es, quién es y qué es Cristo? La palabra Cristo, no se pierda esto. Algunos piensan, por ejemplo, que Cristo es el apellido de Jesús. Y no lo es. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista no se llama, el apellido de él no es el Bautista? Juan el que bautizaba. Muchas veces necesitamos entender esto. Entonces, cuando llamamos a Cristo o Cristo Jesús, necesitamos entender que Cristo tiene un grandísimo significado y tiene todo que ver con la fe. Y a veces nosotros los pastores nos equivocamos asumiendo cosas. ¿Qué? pensando que ustedes ya de antemano, como esa palabra no es desconocida, pero no todos conocen el significado de Cristo en nosotros. Pero busqué como siempre me gusta hacer y es, dice así, para sorpresa de algunos, Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa, cuando alguien le pregunte qué significa Cristo, significa ungido o elegido para un propósito. Este es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías. Jesús es el nombre de pila otorgado al Señor que le dio el ángel Gabriel a María, y eso está en Lucas 1:31. Mas Cristo, que es su título, su tarea, su propósito y su plan en la tierra. Jesús, el que vino a bendecir, Cristo. Jesús, el que vino a salvar, Cristo. Jesús, el que vino a sanar, Cristo. Jesús, el que vino a liberar, Cristo. Y este título significa que Dios envió a Jesús para ser Rey Libertador. Y lo podemos ver en Daniel capítulo 9:25 y en Isaías 32:1. Jesucristo significa Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Cristo vino a sanar, Cristo vino a salvar. Cuando usted hable de la palabra Cristo, habla de Dios en mí. Cristo en mí es la meta de estas 4 semanas. Pero Cristo en mí es el cumplimiento de la proclamación y la promulgación de Juan el Bautista. Déjeme decirle algo, la Biblia dice que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth nace para un propósito, para un plan, y era preparar el camino del Mesías, el camino, el plan y propósito de Cristo. Pero una vez Juan el Bautista le fue preguntado, ¿quién eres? Y él dijo, no, ya sé para dónde me quieren llevar, yo no soy. Detrás de mí viene uno superior a mí, Cristo. La gente de Judea, los judíos al día de hoy tienen la teoría, tienen el conocimiento, pero no tienen a Cristo en ellos. Y es comparable a la generación de la iglesia, de los creyentes. Vienen a la iglesia, escuche, van, oran, inclusive leen la Biblia, pero cuando Él no está adentro, no tenemos la conciencia y la seguridad de que Dios habita aún no solamente en la tradición, en el conocimiento, sino que Juan el Bautista aclaró lo siguiente hablando de Cristo. Él dijo en su promulgación y en su proclamación, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Y ahora viene la promulgación. Cristo en nosotros, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso está en Lucas 3:16 para los que están escribiendo. O sea, Cristo en nosotros. El mensaje principal de Juan el Bautista cuando vino a la tierra, preparar el camino de Cristo. Cristo viene y Cristo quiere entrar dentro de ti para recibir sanidad, para recibir libertad, para que abandones tu vieja manera de vivir, para que tú puedas recibir el regalo prometido, la intencionalidad de Dios, que es que tú estés sano, libre, que puedas ser bendecida, que puedas ser bendecido. Pero puede ser que hasta conoces la teoría, pero no has probado todavía a Cristo dentro de ti. Pero qué impresionante que el apóstol San Pablo es uno de los que más enseña de la diferencia es de tener a Dios, el conocimiento, o tener a Cristo en nosotros. Él dijo una y otra vez, Pablo habló muchas veces por el Espíritu Santo, la gran importancia y la gran diferencia que hace Cristo en mí y dijo las siguientes palabras: ya no vivo yo, termínelo conmigo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que el apóstol Pablo más expuso en sus cartas a las iglesias fue Cristo, Cristo en nosotros. He estado esta semana como nunca antes escarbando, tomando de la Biblia, una y otra vez leyendo las cartas, y llegué a una sola conclusión: que el tema principal del apóstol Pablo, el principal escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, fue Cristo en nosotros. Y él dijo palabras como estas, hablando en sus cartas, hablando de Cristo. Dijo: Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestra salvación. Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo crucificado. La Biblia dice que era necesario que viniera el Cristo y padeciera por muerte de cruz para demostrar cuán amor nos ha dado el Padre. Y entonces Pablo dijo: Cristo también va a ser crucificado, como lo dijo el profeta Isaías. Pero Pablo también dijo: Cristo, el poder de Dios. Cristo se ha formado en nosotros. Este me gustó. Apóstol Pablo estaba diciendo: no es solo la teoría. Necesitas la formación de Cristo dentro de ti. El molde de aquel que fue perfecto, el modelo ideal, es en el que tú debes tratar de encajar y acomodarte. No porque Dios te esté pidiendo que seas otra persona, sino que Él es la imagen del Dios invisible. La mejor forma de conocer a Dios, conocer su voluntad, es mirar a Cristo. Cristo en mí. Y apóstol Pablo también dijo que Cristo habite. Levante su mano derecha. Dios desea vivir dentro de ti. Y la única manera que Dios puede vivir, ya la puede bajar, gracias, es para llamar a veces su atención. Pero la única manera, la certeza que tengo de Dios, es cuando Cristo está en mí. ¿Cómo? Cuando hay grandes tormentas, cuando tienes esperanza y tienes fe, Cristo está en ti. Cuando viene una situación, una mala noticia, y tú no te desesperas, sino que tienes la esperanza de gloria, Cristo dentro de ti, tú dices: sí, que aún en las mismas circunstancias, Dios no ha perdido el control de mi vida. Cuando estoy pasando por las más grandes dificultades económicas, ¿dónde están los que tienen dificultades económicas? No levantes su mano. Cristo no solamente tiene el poder para prosperarnos, pero más importante que eso, Cristo en nosotros nos prepara, nos forma para poder recibir la bendición. Muchos de nosotros, no es que Dios no quiera prosperarnos, sino que Dios dice: déjame formar a Cristo dentro de ti. Déjame formar la manera que, para qué es la prosperidad, para qué es la sanidad, para qué es la libertad. Y por eso me encanta mucho cuando apóstol Pablo estaba diciendo que Cristo habite, que Cristo viva, que Cristo se ha formado. Y la Biblia también dice: Cristo nos amó. Cristo, ¿dónde está los que saben que dicen? Cristo me fortalece. Y la Biblia dice que Cristo es el todo y en todo. Este último es el más difícil para nuestra capacidad humana. La Biblia dice que Él excede todo conocimiento. La Biblia dice que Cristo Jesús fue quien fue la motivación de la formación de la tierra. Nada más calcule el tamaño de las galaxias. ¿Sí o no que nos cuesta pensar, creer y entender cuán amor nos ha dado el Padre? ¿Cuánto es la magnitud de su poder que Él creó los cielos y la tierra? Y sabemos que luchamos contra teorías que dicen: ¿y quién formó a Dios? ¿Aló? Sí. Pero la Biblia dice que cuando tú tienes la plenitud de Cristo, no hay teoría más grande, Cuando tú tienes a Cristo, tú sabes que sabes que sabes que cuando Él habita dentro de ti, tú sabes que la vida ha llegado a ti. Lo que no veías lo empiezas a ver, lo que no entendías lo empiezas a entender, porque ya Cristo está dentro de ti. Pero entonces, la voluntad de Dios es que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, dice el apóstol Pablo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas te mantendrán fuertes, según Efesios 3:17. O sea que el fundamento del cristianismo es Cristo mismo, pero dentro de nosotros, no con la información. Muchos de nosotros somos creyentes de información, de tradición, de religión, de la tradición familiar. Y está bien. Pero el deseo de Dios, como le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? ¿Cuál? Que Cristo no debía de ser tenido solamente en la teoría, sino adentro de cada persona. Nicodemo luchó con su parte humana. Nicodemo tuvo grandes batallas porque vio lo que Cristo producía. Vio sanar, vio liberar, vio restaurar, vio levantarse paralíticos, vio evidencias claras. Pero su información, que era Cristo por fuera de su vida, no le permitió conocer. Y ahí fue cuando Jesús le dijo: Nicodemo, si no cambias tu perspectiva de la información a tener el reino de Dios en tu vida, nada va a pasar dentro de ti. Pero también quiero mostrarte otro versículo, 2 Corintios 13:3, también me invita a entender lo importante que es Cristo, invitarlo, asegurarme que no tengo solo la teoría, que no tengo solo la información, sino que ahora necesito a Cristo en mi vida y que nunca más se vaya. Y apóstol Pablo dice lo siguiente: pues si buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso para ustedes, en ustedes y dentro de ustedes. O sea, que apóstol Pablo nos está invitando: haz un ejercicio, ten una prueba sobre la circunstancia más difícil, no sobre el mundo exterior, sino sobre tu mundo interior. Invita a Cristo, y solo allí tendrás la evidencia de la diferencia entre la teoría y tener a Cristo Jesús viviendo dentro de ti como la persona principal, como la persona que dispone, como la persona que tiene el control. Porque algunos de nosotros, solamente cuando dejamos, invitamos y nos aseguremos que Él viva dentro de nosotros, solamente allí le estamos entregando el señorío de nuestras vidas. Escúcheme, muchos de nosotros queremos su bendición, su aprobación. Muchos de nosotros queremos a Dios dentro de nosotros. Pero una de las cosas que hace que Cristo habite en nosotros, que ya nosotros no tenemos el control. Ahora lo tiene Cristo Jesús en nuestra vida. Algunos de nosotros seguimos luchando, seguimos batallando de qué hacer para liberarnos de todas las circunstancias que nos causan dolor, de todas las circunstancias que nos causan ansiedad y preocupación. Y es como tomar una bebida para la sed. Solo te va a quitar la sed del momento. Pero Dios quiere asegurarse, como Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Este es un buen ejemplo de Cristo en nosotros. La mujer samaritana estaba hablando de un agua física, pero Cristo estaba hablando de un agua eterna, que quedaría para la eternidad. Va, y nosotros hemos bebido muchas bebidas que sacian nuestra sed momentánea. Cristo quiere asegurarse que Dios no sea solamente para ti la solución. Cristo, la solución. La Biblia no dice Cristo la solución. La Biblia dice Cristo el Salvador eterno, para quedarse para siempre en tu vida. Pero tenemos buenas posibilidades de que solo sea una fe superficial. Déjame demostrarte. El apóstol Pablo también dijo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo más para mí, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo estar en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, el quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este versículo me ha retumbado por años. Gálatas 2:20, escriba ahí. La versión antigua de 1960, Reina Valera, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, para que habite Cristo. Necesito entender que necesito crucificar mis pasiones externas. A la cruz se pueden llevar muchas cosas. Se puede llevar la gratitud: Jesús, gracias por morir en mí, por mí. Jesús, te doy mi amor por este acto de amor. Pero también Dios está diciéndonos: a través de la cruz puedes entregarme la carga que te ha podido por años. Algunos es la desesperación. Y la Biblia dice que para poder tener hay que dejar. La Biblia dice que para poder llenar hay que vaciarse. Y muchas veces, cuando Dios quiere Cristo en nosotros, estamos llenos de muchas cosas. Pero la cruz es un símbolo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Simboliza: me voy a vaciar para que Él pueda vivir en mí. Voy a vaciarme de qué, por ejemplo, de mi autopoder, de aquel poder que me da para hacer las riquezas. Y es de alguien que viene a la cruz y dice: por sí solo no puedo prosperar. ¿Me hago entender? La autosuficiencia es enemigo de Cristo en mí. Mas cuando yo entrego mi debilidad y entiendo que puedo prosperar en un negocio, pero luego soy como un carro veloz, subo y bajo, y lo que Dios quiere es darte una prosperidad, una sanidad permanente y creciente. Pero necesitamos a Cristo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero lo termino. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vivo para Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue el primer versículo extenso que memoricé, y me ha servido hasta el día de hoy. Escuche, para pelear las más grandes batallas de la fe. Cuando estoy lleno de Cristo, a pesar de las circunstancias, yo sé que Él es mayor. ¿Pero cómo yo lo sé? Porque lo que habita en mí no es la ansiedad. Viene la ansiedad, pero cuando habita en mí es la paz de Cristo, el poder de Cristo, la palabra de Cristo, la promesa de Cristo. Es más fuerte que mi debilidad. La Biblia dice: el débil diga fuerte soy, pero yo no puedo ser fuerte sin Cristo en mí, porque solo tengo, sí, y cómo eso se consigue. Algunos quisieron el poder que habitaba en los apóstoles para sanar, para liberar. Y algunos trataron de usar el poder, no querían a Cristo, querían su poder, sus beneficios. Y la Biblia dice que el estado de esas personas fue peor. ¿Cuántas personas conocemos que solo, y muchos de nosotros en alguna forma lo hemos hecho así, no piense que no, yo también? ¿Qué cosa? Que hemos buscado más al milagro que al Señor que hace los milagros. ¿Podemos reconocer eso en esta tarde? Nos acordamos cuando necesitamos esa urgencia. Pero la Biblia dice que cuando Cristo está dentro, todo el tiempo, permanentemente vivo para Él. Pero déjame entrar un poco más a este poderoso mensaje de Cristo en mí. Y lo primero que quiero decir es que hay dos beneficios inminentes de tener a Cristo en nosotros. Porque todo funciona en vida. Y el primero es la inmortalidad espiritual. Que si yo muero hoy, dentro de 20, 50 o 70 años, tengo un primer beneficio. Que si Cristo vive en mí y yo permití que Él viviera en mí, en mi tiempo terrenal, la Biblia promete. Y ahí será la validación de nuestra teoría cristiana. ¿Dónde? Cuando se cumpla lo que la Biblia dice, mueres y una vez para siempre, luego viene el día que voy a encontrarme con Cristo. Y solo hasta ahí voy a saber si la teoría de la Biblia, la teoría cristiana, era real o no. Pero ¿cómo yo hago mientras que llego a mi tiempo? No es la voluntad de Dios que lleguemos al cielo acabados, arrastrados, sufriendo. La voluntad de Dios dice: no te estoy diciendo que te voy a quitar las pruebas, pero Jesús dijo: Cristo en mí te dice, yo he vencido el mundo. El mundo te va a querer acabar, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa. Pero apóstol Pablo trabaja mucho en Cristo en mí, y quiero que abra la Biblia. Entonces el primero es la inmortalidad espiritual. Pastor, pero dígame dónde. Y número dos, renacer en vida. Téngame un segundito la Biblia. La salvación, la eternidad. Pero Dios desea que tengamos vida en la tierra de los mortales. Y vida abundante. Pero espérenme, definamos vida abundante. Puede ser una cosa para ti, otra para mí. Puede ser una cosa para nosotros, puede ser otra para Dios. Definamos primero qué es vida abundante. Hablaba con uno de mis hijos, el dinero. Los más religiosos como usted y como yo, los más panderetos, decimos el dinero no es suficiente, pero es un vehículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ayuda o no? ¿Acaso la falta de dinero no trae depresión y ansiedad? Entonces, ¿a Dios le importa el dinero? Pues claro, y le importa mucho. Lo malo es lo que es el dinero para nosotros. Pero cuando tengo a Cristo, no tengo otro Dios, no dirige mi vida. Yo puedo tener el dinero, pero como ya habita Cristo, el dinero no es primero. Ya el dinero no ejerce el poder sobre mí, yo lo ejerzo sobre Él, porque tengo el dominio y la autoridad que Cristo me dijo: tú eres mayordomo, tú puedes más ser alguien que dirija mis finanzas. Pero seamos honestos, necesitamos la dirección de Cristo en nosotros para poder ser buenos inversionistas. Y la primera lo he enseñado muchas veces. Algo que me enseñó a mí, que no soy el dueño, que solo soy el mayordomo: Cristo dentro de mí. Cristo dentro de ti te dice: tú no eres dueño de nada, solo eres un administrador. Y tienes que preguntarle, pedirle permiso al jefe, al dueño. Ay, ay. Pero Cristo, nuestro fundamento. Ahora sí, abra la Biblia. Colosenses, el libro. ¿Y dónde queda eso, pastor? Ahí, ahí, busque, busque al final. Colosenses, capítulo 1. Después de Corintios, después de Gálatas, después de Efesios, antes de Filipenses, ahí está. Después de Filipenses, ahí está Colosenses. Colosenses capítulo 1. ¿Ya llegó? Sí, eso. Verso 24 dice así: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Pablo estaba lleno de Cristo, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. O sea que para Pablo, Cristo en él no era problema sufrir, porque era más grande Cristo en él que los sufrimientos. Y dice: así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea que Pablo dice: con tal de que la iglesia sea beneficiada, las nuevas generaciones sean bendecidas, todo lo, ahí sí vale el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, apóstol Pablo estaba diciendo, verso 25: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación. Otro Juan el Bautista acá que dice: de todo su mensaje a ustedes. Por favor, no se pierda, lea conmigo esto, esto es poderosísimo. Verso 26: este mensaje se mantuvo en secreto. Lo que estoy hablando, Cristo en nosotros, antes de Jesús, no se había revelado. Esto a mí me emociona. No es porque me siento rico en la iglesia, ay, tan buena esa música, siento una paz. Pero cuando sales de la iglesia, entonces, cuando vienen las propuestas del mundo, como solo lo tienes en el mundo exterior de lo que se siente, entonces, una vez venida la prueba, dices: ¿y dónde estuvo Dios? No, es que Él quiere es vivir y habitar dentro de nosotros. Verso 27 dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los no judíos. Y subraye esto, es todo lo que me tiene a mí pensativo toda esta semana. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de sus beneficios. La Biblia dice que los beneficios son así, mire para acá un instante. La Biblia dice que somos herederos con el Padre, pero como nos fuimos de casa, Adán y Eva renunciaron al título de herederos. ¿Cuántos bendicen a los hermanos Adán y Eva? Ay, 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 estos hermanos mayores le entregaron el título de nuestra bendición. Pero la Biblia dice que a través de Cristo en nosotros, si así lo queremos, se recupera ese título anhelado, ese cinturón que se le da al boxeador por ser el campeón, esa medalla olímpica que se le da al mejor y al número uno. Cristo se la arrebató al diablo en la cruz del Calvario, para que ya Cristo no estuviera en el conocimiento, para que Cristo no estuviera solamente en la superficie, sino para que Cristo habite en nuestros corazones, para que Él viva en mí. Cristo vive en mí. Pero ese secreto fue guardado por mucho tiempo. Y dice la Biblia: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los no judíos, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, aquí está la consecuencia de Cristo en mí. Hablamos a otros de Cristo, advertimos a otros, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarles a Dios perfectos en su relación con Cristo, y es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y este es el secreto que fue guardado, que cuando salimos a predicarle a alguien sin Cristo en mí: pastor, nadie quiere venir a la iglesia. ¿Cuántos le ha pasado? Pastor, no me salen los negocios que me he propuesto hacer. Pastor, mi vida está en crisis. Pastor, mi matrimonio está en una situación difícil. Pastor, mis hijos están en crisis. Mis hijos están en rebeldía, están en vicios. Y la Biblia dice que la respuesta está en que llames a Jesús, lo hagas el Señor de tu vida, vivas para Él y puedas pedirle al Señor que ya todo lo que no veía, ahora lo entiendo. Y es que Cristo viva en mí. Me niego a mí mismo. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista para que Cristo fuera real para su generación? Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Para que Cristo sea el que se vea en mí. Ya no lucho en mis fuerzas. Las cosas que yo proponía que eran importantes para mí, el apóstol Pablo, se lo voy a mostrar más adelante, dice que él ya no los tenía como una alta estima. Cuando tú tienes a Cristo dentro de ti, tus prioridades cambian, tus satisfacciones cambian. Y por resultado, tu vida empieza en una formación alineada a la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, la Biblia dice, promete, jura, se hace un pacto con nosotros. El que hace mi voluntad, yo le daré el reino de los cielos y le daré sus beneficios. El plan perfecto de Dios. Pregúntele a Walter Colgate. No es Walter el que se cuelga, es de apellido Colgate. El creador del jaboncito que usted se echa, o al menos se echaba. Yo espero que se lo esté echando. Le tengo uno peor. Walter Colgate, no puedo dar del siguiente ejemplo. Un hijo de Dios hace un jabón, ¿de qué? De tierra. ¿Usted se imagina dónde nació el jabón? En la tierra. Ahora le tengo uno peor. ¿Qué producto? Yo que soy comerciante y vendo cosas, yo nunca hubiera pensado. Y es el gel. Todos los geles tumban pelo. Un secreto aquí entre nosotros. Lo último que yo pensé que iba a sufrir de caída del pelo. Pero moco de gorila, ¿quién se va a echar mocos en la cabeza? Una visión. Usted sabe que el negocio que yo hoy en día hago, una visión que ha tomado tiempo, pero me la dio Dios. Dios le gusta a personas que toman una decisión. No se trata de abandonarse en como personas, al contrario, la Biblia dice que un resultado de Cristo en nosotros es que me amo a mí mismo. Pero la Biblia dice que es alguien que su prioridad no es él mismo, es como bendice a otras personas. Y por eso en esta visión que el apóstol Pablo está enseñando, y es que el plan perfecto, pensado, diseñado, que cuando el Cristo viniera y habitara en nosotros, que todos pudiéramos probar lo inmenso, lo ancho, lo poderoso, que es su amor inagotable. Algunos están yendo a abrazos, a negocios, a personas que no solamente son lo que no necesitan, sino que tienen una grandísima limitación. Y Dios, en su amor inagotable, tiene las fuentes, tiene los ríos, tiene los mares de bendición. Y muchas veces estamos comiendo de las migajas debajo de la mesa. Una vez yo llegué a un lugar donde vendían unas bebidas para la salud. Y siempre hubo unos banquitos incómodos donde usted quería rapidito pararse. Cuando de repente yo entro un día, un sofá, un mueble, yo, wow. Le dije a la dueña, ¿qué hubo? Mueble nuevo, ¿puedo sentarme? Me dijo, Alex, es la primera persona, lleva 2 días ese mueble, y Y es la primera persona de todos los que han entrado que se sienta en el mueble. Moraleja. A veces nos acostumbramos tanto a las crisis que ya no somos capaces de salir de ahí. Cristo en nosotros no habla de la mejor vida, habla de la vida interior. Pides paz, pero lo has buscado en la superficie, en las fuentes que no es Cristo. Y por eso no puedes dar fe. Apóstol Pablo dijo: hemos probado a Cristo, por lo tanto hablamos, testificamos, le decimos a otros: encontré la fuente, encontré el río que sacia verdaderamente. Fue lo que le pasó a la mujer samaritana, les dijo: he conocido el que estábamos esperando, el Cristo prometido, el Mesías prometido, ah, está en medio de nosotros. Y la Biblia dice que cuando toda Samaria vino para creer el testimonio sin Cristo, la mujer va y dice lo mismo, dice: oigan a esta, usted que nos va a hablar de Dios si usted es una casi prostituta. Pero como Cristo ya estaba en ella, la vida de Cristo hace que tú no solamente mejores tu calidad de vida, sino que la Biblia dice, te da el verdadero propósito para vivir. Y es el mismo Dios en tu vida. Y podrás testificar a otros, enseñar a otros, contarle. Walter Colgate le contó a sus hijos: hijos, es la visión. Puedes tener a Cristo y comprar una empresa más grande que ellos. Palmolive. Fue la segunda generación la que compró a Palmolive, y por eso se llama hoy en día Colgate y Palmolive, el pequeño comprando al grande. Pero este Walter Colgate enseñó a su generación, pudo testificar Cristo en él, pudo decirle a mucha gente: se puede hacer negocios correctos, se puede tener prosperidad, pero donde Cristo sigue siendo la prioridad. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Los judíos conocían a Dios, pero nunca estuvo en ellos, nunca estuvo dentro. ¿Lo siguen esperando? Solo está Dios con ellos, una vez más, pero nunca estuvo y no está en ellos. Y su plan era que a través de Cristo el Padre habitara. Yo tengo familia que tiene a Dios como religión. Se visten, proclaman, pero cuando yo voy a ver ante las crisis, y así le pasa mucho a la iglesia de Cristo. Y el mensaje de hoy es para que cambies tu forma de ver, de no solamente conocer. Porque cuando yo veo que llegan las crisis, son las personas más tristes. Cuando están pasando por una enfermedad, son las personas más preocupadas del mundo. Cuando tienen un enojo, se quedan con grandísimos rencores. Entonces yo entiendo, ellos quieren obedecer a Dios, quieren amarlo, tienen una buena intención, pero no alcanza. Y eso le pasa a muchos de nosotros. Y apóstol Pablo estaba diciendo que el Padre quiso oprimir a su Hijo, darlo como ofrenda sacrificada, con una sola idea, con un solo plan. Y dice que fue escondido y solamente a través de Cristo, que fue entregarlo como ofrenda, para que ese regalo habitara en nuestros corazones. Porque solo creeríamos en él a través de entender que tal sacrificio era tan grande que no lo podía rechazar. Cuando él me dijo: tú eras el que merecías estar en la cruz, pero por amor a ti, con tal de vivir en ti y puedas regresar a casa, ir a casa, voy a tomar ese lugar, te voy a amar, voy a pagar el precio del dolor para que tú no sufras dolor, voy a pagar el precio de ser desechado para que tú no seas rechazado más. Y la Biblia dice que cuando Cristo está en uno, uno no se siente más rechazado, uno se siente amado. La cruz habla del amor de Jesús. Cristo en mí, la cruz en mí, Cristo en mi vida. Pero déjame darte dos fundamentos de nuestra fe. Y quiero que veas el primero. Ponlo, Jorge, si eres tan amable. O Juanca, quien esté allí atrás. El primero es asegurarnos que Cristo habite en nosotros. O sea, que nosotros nos aseguremos de invitar, de llamar, de pedir a Cristo que viva. Ansiedad, mi corazón no te pertenece. Preocupación, mi corazón no te pertenece. Amor al dinero, afán por la vida, no te pertenece. Cristo es mi número uno. Que viva dentro de mí. Y la pregunta es, ¿qué vive dentro de mí? La respuesta está en Efesios capítulo 3. Vaya un poco más atrás. Rápido, Efesios capítulo 3. Le animo a traer su Biblia cada semana. La escrita. El celular es para cosas de afán. Para venir a la casa, aprender, trae la Biblia. Me ama aún. Aún con los regañitos me ama. Sí. Efesios 3:14 dice: listo, llegó. Era solo cuatro hojas atrás. Cuando pienso en todo esto, cuando pienso en qué, en el amor tan grande que derramó en la cruz, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Cuando Cristo está en mí, hago esto: el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos. Mira lo que dice: inagotables, paz, prosperidad, unidad, todo está en Cristo. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder. ¿En dónde? En el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo, solo hasta que Cristo venga a nosotros, dice, habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Verso 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todos los creyentes, cuán ancho, mira, ay, ay, ay. Ay, 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 cuando comprendo a Cristo en mí, Cristo en la cruz, dice, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, lea conmigo, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Mira para acá. No busques más afuera. Y está bien, en algunos tomará un poquito más de tiempo. Pero ¿cómo uno, como pastor, como líder en su autocrítica? Yo puedo hablar de prosperidad, puedo. Puedo hablar de que Dios quiere bendecirte, puedo hacerlo. Pero cometería un gran daño a mi generación y a ustedes a quien amo. Tengo que enseñar primero del gran valor que lo excede todo. Es el mismo Cristo. Si Dios te revela la enseñanza de hoy, el Evangelio se resume en esto. De todas las predicaciones que yo haya podido hacer, la invitación de una persona que la Biblia dice debe de arrepentirse, es una persona que analiza y se pone a pensar. ¿Lo ha valido? ¿Ha valido la pena mi vida sin la plenitud de Cristo? Yo te invito a 30 segundos de reflexión allí. ¿Ha valido la pena llegar hasta acá tu vida? ¿O sientes que todavía sufres demasiado? Y una vez más, no me sepa malinterpretar, porque el dolor y el sufrimiento serán parte de nuestra vida, pero cuando mi esperanza es mayor, cuando Cristo en mí es mayor, mi esperanza hace que pueda soportar, inclusive pelear, luchar contra las grandes olas, tormentas que quieren apacar mi vida. Pero Cristo, esperanza de gloria, nuestro fundamento, quiere que podamos pensar. Hay muchos manjares, hay muchas bebidas, pero el único que lo llena todo y en todo, te presento a mi Rey, a mi Salvador. Por Él abandoné los pensamientos de adulterio. Por Él abandoné pensamientos suicidas. Por Él abandoné mis enojos, mis exigencias. Cuando yo dije, Él lo vale mucho más. Entonces mi fe fue verdadera, mi religión, si lo queremos llamar así, ahora fue real. Pero cuando perdí mi identidad, mi propósito, viví la vida de alguien más. No vivía Cristo en mí. Mire para acá, no se pierda esto. No estoy viviendo mi propósito. El plan perfecto de Dios era que te encontraras con Él para que tu vida recobrara propósito, vida, satisfacción. ¿Acaso alguien podría pensar, claro, sin Cristo es la voluntad de Dios que yo esté así? Él me está castigando. No conocimos a Jesús. Jesús quiere nuestro bien. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que viva. Porque cuando alguien ha experimentado a Cristo dentro de usted, no quiere nada más. No quiere dejar de probar. Quiere beber y beber más de Él. Pero la iglesia contemporánea, me temo algo. Aquí no, otras iglesias. No, aquí también. Vaya, el sonido no está el más correcto. Vaya, todavía no tenemos los equipos que más necesitamos. Vaya, aquí todavía estamos aprendiendo con los invitados que hemos tenido. Mis hijos, estuve parado por un mes. Experimenten a Cristo abajo de la tarima. Por los que se han preguntado de algunas semanas. Es un momento trascendental de poder vivir a Cristo. Pero no quiero irme sin dar el segundo principio. Ponlo por favor, Juanca. Debemos aprender a tener una relación correcta con Cristo Jesús. Y es sanar y restaurar mi relación con el Padre. Solo se puede lograr a través de Cristo. ¿Cuántas personas han desertado el cristianismo por una decepción? Por un concepto erróneo. Si yo le importara a Dios, a mí no me pasaría lo que me está pasando. Hijos amados, Jesús expuso así la diferencia de sin Cristo y con Cristo. La Biblia dice que dentro de nosotros habitaba el Dios de este mundo que nos enseñó la autosatisfacción, la autocomplacencia, el prosperar a como, al valor que sea, a la velocidad que sea. La Biblia dice que Cristo ofrece una mejor vida. La Biblia dice que este cuerpo, esta mente, este corazón le pertenecían al dominio de este mundo. Y te pido un favor, no te creas tan especial. Si Cristo no habita en ti, tienes el dominio del enemigo de Dios. Al menos la influencia. Todos somos influenciados, todos. Y cuando no es más fuerte Cristo en mí, esa influencia se hace mayor. Por eso los deseos de esta carne se hacen más fuertes. Pero Cristo dijo: yo echo fuera lo malo que tienes de tu vida. Pero antes de que yo lo haga, asegúrate. Porque ese que vivía ahí va a regresar. Y va a extrañar su casa antigua. Algunos que luchábamos con problemas sexuales, con problemas de ira, con problemas de murmuración. De tiempo en tiempo los demonios vienen y miran si Cristo no está fuerte en ti. Te ve débil. Y la Biblia dice: llama a siete peores que él y vienen a habitar en él. Y la catástrofe de esa vida es peor. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Seamos honestos. Cuando usted dice: se me vinieron todas, es porque, no porque usted lo haya buscado, es porque Cristo estaba allí apagado, pequeño. Y por eso la Biblia dice: el débil diga, no fuerte soy, yo lo cambiaría. O sería igual a invite a Cristo en mí. Pero quiero finalizar con lo siguiente. Vamos a aprender a tener una relación correcta con el Padre. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio, ¿sabe de quién? ¿Sabe por quién? Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso hay varios acá que dicen: ay, Dios me ayudó, ahora quiero ayudar. Alguien me predicó de Cristo, quiero predicar de Cristo. Alguien me dijo: llénate de Cristo, ahora quiero que la gente sea llena del Espíritu Santo. A mí me da una pasión cuando alguno de estos hombres me llaman y me dice: pastor, ¿puedes ayudarme? Y yo digo: venga para acá. Porque yo veo un potencial estudiante de Cristo y me veo en él. Y digo: yo quiero enseñarte, porque Cristo habita en mí. Lo que tengo, dijo los apóstoles, Cristo en mí. ¿Recuerdan? Sí, camino al templo, va Juan, va Pedro, alguien le pide limosna y ese alguien era paralítico. Pero Pedro y Juan, llenos de Cristo en ellos, llenos del Espíritu Santo, le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy y es mejor. Levántate en nombre de Jesús el Cristo y sé sano. Y la Biblia dice que este hombre se levantó. Dios te puede ayudar, te puede llenar de Cristo para levantar a otros. Pero quiero cerrar diciéndote: no somos extraños para Dios. Él no nos ve como extranjeros. Somos miembros de su familia solo a través de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hijos amados, ya hemos escuchado la teoría. Ya lo sabemos. ¿Y por qué es que no nos ha alcanzado? Quiero hacer una última reflexión. Los apóstoles, Hebreos 11, es el salón de la fama, pero de los que pasaron por grandísimas pruebas. ¿Cómo era posible que eran perseguidos, sufrían hambre, falta de dinero, los apedreaban, los encarcelaban, y ellos cantaban canciones de gratitud en las cárceles. Lacerados. Ellos sin Cristo le echarían la culpa. Vea, usted me mandó, mire. Pero él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa es la generación que Dios quiere que seamos, que no le neguemos, que vivamos para Él. Y déjeme se lo demuestro. Alguna vez creo que vi a David Alejandro, en este sabían que David se llama David Alejandro, Pastor David. Voy a hacer este ejemplo, pero lo recordé. Este vaso representa nuestra vida. Y las bolas, los ping-pong, representan algunas cosas que hasta el día de hoy Dios en su infinita misericordia nos ha dado: familia, mal o mal, por la gracia de Dios estamos en Estados Unidos, estamos en uno de los estados donde hay oportunidades de trabajo, donde hay la salud, en algunos tienen una lucha, pero saben que en la fe en Cristo los va a sostener y van a tener su sanidad, y se sienten su vaso a medio llenar. Pero vienen a la iglesia y uno aparentemente dice, su vida está llena, está llena. Pero uno podría decir que empiezan a venir a la iglesia, empiezan a recibir algunas piedras firmes que le ayudan a sostener su vida. Pero uno dice, está lleno, se ve que está mejorando. Una vez más. Y uno podría ver ante la impresión, su vida está llena, se le ve. Pero la apariencia no es lo mismo que dentro. El exterior habla una cosa. Por eso siempre el apóstol y también Dios a través del profeta Samuel dijo, no mires a la apariencia. Podemos aparentar, y muchas formas de aparentar, los negocios, el carro que compramos. Hay muchas personas que inclusive quieren servir a Dios con los principios no correctos. Yo era alguien, déjeme hacer una confesión. Cuando empecé a cantar sin saber cantar, ¿qué tal que supiera cantar? Cuando alguien lo enviaban a ocupar mi lugar, yo no me sentía cómodo. Y cualquiera que me viera, el pastor me mandaba a la reunión que ningún director casi le gustaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo levanta las manos. Y la gente con las manos dormidas. Dormidos. Pero era una vida a medio llenar. Y el pastor pedía, coloquen a Alex en la reunión de las 7 de la mañana. Para que él me ayude a despertar a los dormidos que llegan a la reunión. Pero seguía endeudado. No que las deudas por sí en sí sean malas, pero no es lo que Dios quiere. No tengo que aceptarlo como parte de mi vida. Pero cualquiera que me vería un domingo a las 7 de la mañana dice, ese hombre como salta. Pero mi vida no estaba llena. Y uno dijo, está lleno. Vamos a ver cómo hago esto. A los voluntarios que yo les ayudaba a barrer. En empecé a liderar otras personas, gracias a Josecito. Y cualquiera que viera, uff, sané el primer enfermo, el cual Dios quiere que lo hagamos. Un niño paralítico y cualquiera que dijera, uff, Samuel por nombre, llegué al mes otra vez. Y estaba en pediatría, ya no paralítico, caminando. Le dije, Samuel, ¿qué hace aquí? No, que tengo que quedarme 3 meses haciendo fisioterapia. Y le empieza a contar a las mamás de urgencias de pediatría. Él fue el que oró por mí. Y empiezan las mamás, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Y empiezo a orar por toda pediatría. Pero seguía siendo el hombre enojado, angustiado, gritón, bufón. Sigo en construcción, pero una vida de apariencia. Pero Juan el Bautista dijo, no soy yo, detrás mío viene alguien que es mayor que yo. Él los va a bautizar. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergido completamente. Él los bautizará con Espíritu Santo. Y Él llenará todas las grietas. Cristo en mí. Y rebosará. No solo hay que barrer, va a ver qué. Hasta rebosar. Cuando vengan las más grandes pruebas y las más grandes tormentas, mi vida habitará Cristo. Estoy lleno de Cristo. Y cuando alguien quiere ocupar el lugar de Dios, no tiene cabida en mí.